Esta es la segunda parte del sermón titulado Las 10 mentiras más creíbles de Satanás. Número 5. La calamidad produce rebelión contra Dios. Bueno, vamos a continuar donde estábamos en 2 Corintios capítulo 11. Ya habíamos leído el verso 17, así que vamos a comenzar en el verso 18. 2 Corintios capítulo 11, comenzando en el verso 18, dice: ya que muchos se jactan de acuerdo a la carne, yo también me jactaré. Él tan solo está tratando de sobreabundar para hacerlos sentir tontos. Leamos. Porque ya que ustedes son tan inteligentes, felizmente tienen paciencia con los tontos. ¡Qué mordaz reproche! Sigamos. Porque soportan si alguno los trae esclavitud, si alguno los devora, si alguno toma de ustedes, si alguno se exalta a sí mismo, si alguno los golpea en la cara. Hablo como si estuviéramos bajo reproche por ser débiles, pero en cualquier forma, alguien más es audaz. Hablo en tontería. Yo también soy audaz. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son ellos israelitas? Yo también. ¿Son ellos semilla de Abraham? Yo también. ¿Son ellos siervos de Cristo? Estoy hablando como si estuviera demente. Yo también, por encima y sin medida, en trabajos más abundante, en azotes sin medida, en encarcelamientos más frecuente, en muertes a menudo. 5 veces de los judíos recibí 40 azotes menos uno. Eso es bastante duro. ¿Ha sido usted golpeado alguna vez en la espalda? Estoy seguro que no le hicieron un triqui en su espalda. Él fue golpeado. Sigamos, verso 25. 3 veces fui golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces fui náufrago. Una noche y un día la pasé en el fondo. He estado en viajes a menudo, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi propia raza, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en cansancio y dolor, en vigilias a menudo, en hambre y sed, en ayuno a menudo, en frío y desnudez. Esto desaprueba totalmente la quinta mentira más creíble de Satanás, que la calamidad produce rebelión contra Dios. Sigamos, verso 28. Además de todas estas cosas del mundo exterior, presionándome diariamente, es el cuidado de todas las iglesias. Le tocó duro. Lo más duro que nosotros tenemos que hacer es conducir en la vía para llegar acá, con el peligro de camiones, motocicletas, carros e infractores de velocidad. Vayamos ahora a 2 Corintios 12, al verso 7. Porque él no solo tuvo eso, él también tuvo una adversidad física. 2 Corintios capítulo 12, verso 7. Dice: pero para que no pudiera ser exaltado por la abundancia de las revelaciones, me fue dada una espina en la carne, un ángel de Satanás para abofetearme. Y no solo eso, fue ridiculizado por su propio pueblo. Ellos dijeron: las cartas de Pablo son pesadas, pero su apariencia es despreciable. Pablo dijo cuando él escribió a los Gálatas: quiero que observen cuánto he escrito con mi propia mano. Si él tuviera la enfermedad que sospechaban que tenía, era algo casi horrible de mirar, porque era como cuando el párpado inferior casi que se descuelga y expone el ojo, y deja una vista terrible. Estoy seguro que algunas personas habrían dicho: seguramente Dios podría haber llamado a alguien mejor que él. Si Dios es Dios, ¿por qué no escogió a alguien atractivo que pudiéramos seguir? En cambio, este enfermito chillón y sus cartas, y no nos deja hacer nada. Casi que puedo oírlo. Sigamos leyendo. Para que no pudiera ser exaltado, yo rogué al Señor 3 veces por esto, que pudiera salir de mí. Pero Él me dijo, mi gracia es suficiente para ti. Esa es la clave, hermanos. En estas circunstancias, la gracia de Dios está aún allí. Eso es lo que es importante, que la gracia de Dios estuviera aún con Job. Aunque Pablo fue a través de todo lo que pasó, aunque todos los profetas fueron a través de todo lo que pasaron, la gracia de Dios estuvo con ellos. Dios va a probar por la misma creación de seres humanos que Él es correcto, que Él es verdadero y que Satanás está absolutamente equivocado. Eso es lo que Dios va a probar. Sigamos leyendo. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de muy buena gana me jactaré en mi debilidad, para que el poder de Cristo pueda vivir en mí. Tan solo lo opuesto de lo que pensamos, ¿no es tremendo? Pasemos ahora al capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 3. 2 Corintios capítulo 4, en el verso 3, dice así. Pero si nuestro evangelio es escondido, es escondido para aquellos que están pereciendo, en quienes el Dios de esta era ha cegado las mentes de aquellos que no creen, no sea que la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, brille hacia ellos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor, y nosotros mismos sus siervos por amor de Jesús. ¿Cómo prueba si alguien es un ministro de Dios? Allí está, justo allí. Sigamos leyendo. Verso 6. Porque es Dios quien ordenó a la luz brillar de la oscuridad, quien brilló en nuestros corazones la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la cara de Jesucristo. Tenemos este tesoro en vasos terrenales, para que la supremacía del poder pueda ser de Dios, no de nosotros. En cada lado somos presionados duro, pero no aplastados, perplejos, pero no desesperando, perseguidos. Persecución vino contra Pablo, quien era la vara de persecución en contra de los cristianos. Sigamos leyendo. Perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, siempre llevando en nuestros cuerpos la agonía del Señor Jesús, de modo que la vida de Jesús pueda también ser manifestada en nuestros cuerpos, porque aquellos de nosotros que estamos viviendo somos siempre entregados a muerte por amor de Jesús, para que la vida de Jesús pueda ser también manifestada en nuestra carne mortal. Así entonces, de un lado, la muerte está trabajando en nosotros. Él está siendo sarcástico nuevamente con los corintios. Y de otro lado, la vida está trabajando en ustedes. Y teniendo el mismo espíritu de fe, de acuerdo a como está escrito, creí, por tanto he hablado. Nosotros también creemos, por tanto también hablamos, sabiendo que quien levantó al Señor Jesús de los muertos también nos levantará a través de Jesús y nos presentará con ustedes, porque todas las cosas son por el bien de ustedes, para que la abundante gracia pueda hacer rebosar el agradecimiento de muchos hacia la gloria de Dios. Por esta razón, no nos desanimamos. Esto es, no nos rendimos. Sigamos. Sino que si nuestro hombre exterior está siendo traído a decadencia, aún así el hombre interior está siendo renovado día a día. Eso es lo que la fe debe hacer por nosotros. No dejar que la aflicción nos cargue y lleve a la rebelión contra Dios. Sigamos, verso 17. Porque la ligereza momentánea de nuestra tribulación está trabajando por nosotros una inmensurablemente más grande y eterna plenitud de gloria. Aquí está lo que Satanás no puede entender. Sigamos. Mientras consideramos no las cosas que son vistas, sino las cosas que no son vistas. Porque las cosas que son vistas son temporales, pero las cosas que no son vistas son eternas. Vida tremenda la que tuvo que pasar Pablo. Lea eso y algunas de las cosas por las que pasamos, pensamos que son duras, pero no son duras en absoluto. Al decir eso, no estoy pidiendo a Dios que ponga alguno de nosotros las cosas que Pablo pasó. No quiero tener que ir a través de eso. No quiero ser exaltado en nuestra propia manera y traer algo de eso sobre nosotros. Bueno, vuelvo al libro, en la página 60. Dice, es más alta. Se está refiriendo a esta creencia en Dios, esta fe en Dios, este ir a través de adversidad. Sigo leyendo. Porque cree totalmente en la existencia y bondad de Dios, quien está por encima y más allá de la naturaleza, y por tanto, por la misma naturaleza de las cosas, no debe revelarse él mismo en naturaleza, más de lo que él hace. Esta es una declaración profunda. Dios solo puede revelarse tanto como él tiene a causa de nuestras limitaciones. Vayamos por un momento a Éxodo, capítulo 33. Y vamos a leer desde el verso 18. Después que los israelitas pecaron y Moisés suplicó por ellos que Dios no los destruyera, Dios dijo que él no los destruiría. Vayamos, leámoslo allí. Éxodo, capítulo 33, verso 18, dice: y él, esto es Moisés, dijo: te suplico, muéstrame tu gloria. Y él dijo: haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Seré graciable a quien seré graciable, y tendré misericordia de quien tendré misericordia. Y él dijo: no puedes ver mi cara, porque ningún hombre puede verme y vivir. Dios no puede revelarse a sí mismo más de lo que tiene en naturaleza sin destruirla. Dios es espiritual. Sigo leyendo aquí del libro. Para manifestarse más él mismo a través de la naturaleza, Dios tendría que destruirla. Mientras tanto, entonces, como estamos en una obra natural, no es posible para nosotros probar empíricamente. Esto es por manipulación, por tener, tocar, observar, medir. Sigo leyendo. Que nuestra fe es verdadera. Solo más allá de esta vida, cuando pasemos de naturaleza a supernaturaleza. Esto es de lo natural a lo supernatural. Sigo leyendo. Nos moveremos más allá de la necesidad de fe. Hasta entonces, la fe debe ser la base de nuestra vida. Al decir, el justo vivirá por fe, Dios quiere decir que la fe será la misma base de nuestra existencia y que será el caso para todas nuestras vidas naturales. Es algo bastante profundo. Esto es algo para pensar y meditar y tal vez incluso estudiar. Es por eso que si alguien dice, yo creería que hay un Dios si pudiera verlo. Escuche, si pudiera verlo, usted sería una olla grasienta. ¿Quiere eso? No. Sigo leyendo aquí el libro, página 61. Dentro del orden de creación, no hay ojos que puedan verdaderamente observar el rostro de Dios. No hay corazón que pueda apreciar ciertamente el amor de Dios. No hay mente que pueda comprender la amplitud de la sabiduría de Dios. La Biblia dice: porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos que sus pensamientos. Y Pablo declara: porque ¿quién conoció la mente del Señor, o quién llegó a ser su consejero? Lecciones tremendas y profundas para que aprendamos, ¿cierto? Absolutamente. Sigo leyendo. Mientras que estemos en esta vida, no nos moveremos más allá de la necesidad de vivir por fe. Por tanto, en tanto vivamos, seremos vulnerables al argumento satánico que nuestro único curso es desesperar, que la fe en un Dios no visto es tontería. Es por eso que la gente hace ídolos. No tienen la fe para adorar a Dios como Dios. Entonces deben tener un ídolo. No lo entendía, pero los musulmanes también tienen cadenas como rosarios. Aunque estoy seguro que ellos no están diciendo Santa María, Madre de Dios. Pero tienen sus propios rosarios y lo que sea que hagan con ellos. Usted debe tener aquellas cosas porque no tiene fe en Dios. Eso es tremendo. Esto en realidad abre demasiado entendimiento, ¿cierto? Sí. Sigo leyendo en el libro. No hay forma que pueda ser alguna vez diferente, porque no hay forma que lo supernatural pueda revelarse plenamente dentro de lo natural. Es por eso que debe haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Si todos somos los hijos de Dios, compuestos de espíritu, debe haber un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el cielo y tierra físicos que tenemos alrededor no pueden existir en la presencia de ese poder espiritual. Esto es emocionante. Sigo leyendo aquí en el libro. Dios tiene tal naturaleza constituida que es casi que imposible ver lo supernatural en ella en absoluto, excepto a través de los ojos de fe. Más adelante aquí dice: ¿cómo sabemos que Dios nos ama? ¿Es a causa de la salud y fortaleza y plenitud de las cosas? ¿Cuál es la evidencia real del amor de Dios? ¿Sobre qué base creemos en el amor de nuestro Padre Celestial cuando vivimos en medio de guerra, pobreza, privación y una multitud de reveses humanos? ¿Qué ministro del Evangelio no ha sido preguntado, si Dios es amor, por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Ninguno de ellos puede responder esa pregunta, porque no tienen fe en Dios. Y eso estrecha un poco las cosas, ¿cierto? Sigo leyendo aquí, en la página 61. Dice: en realidad, ¿cómo sabemos que Dios nos ama? La respuesta es que Él abarcó en la naturaleza y se hizo a Él mismo y a su amor algo observable en la vida de los hombres. Sabemos que Dios nos ama porque Cristo vino al mundo. Él vivió y murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Juan dice: en este acto está el amor, no que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. Ahora, ¿sabe por qué es algo tan difícil para la gente creer en Jesús? Si usted no está dispuesto a aceptar a Jesucristo, no está dispuesto a aceptar a Dios. Por eso es que Jesús dijo allá en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. No hay otro camino. Sigo leyendo aquí del libro. Nuevamente, Pablo dice: pero Dios nos encomienda su propio amor, porque cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La prueba del amor de Dios en nuestras vidas no es el sol y las flores, es el hecho histórico de la muerte de Jesucristo y la habitación actual de su Santo Espíritu en nuestras vidas. La realidad de Jesucristo es lo que hace posible confiar en Dios cuando estamos enfrentando las tormentas de la vida. Circunstancias para el cristiano no tienen nada que ver con el asunto de la realidad del amor de Dios. La prosperidad de sí misma no prueba que Dios está con nosotros, y la adversidad no es indicación final que Dios nos ha abandonado. Está todo el ejemplo de Job. Fantástico, ¿cierto? Veamos algunas otras cosas concernientes a esto. No solo enfrentaremos circunstancias, no solo sufriremos. Y Pablo dijo que él se regocijaba de tener ese sufrimiento. Es interesante, en el griego, las letras sin, las cual tenemos para sinagoga, es pronunciada zoón, lo cual significa un venir juntos. Si sufrimos con Cristo, este es el sin, que indica el igual, el mismo sufrimiento de Cristo. Pablo dijo que él preferiría gloriarse en eso. No solo tendremos esto, no solo tendremos las cosas que necesitamos observar, pero aquí está donde necesitamos observar cuando vamos a entender acerca de las circunstancias y las dificultades. Y sí, las pruebas y dificultades vendrán sobre nosotros. Y Jesús fue puesto en tales circunstancias que, ¿qué fue lo último que él dijo antes que dijera, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Él dijo, Eli, Eli, lama sabactini. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para probarle a Satanás y al mundo y a la humanidad y todo en el plan de Dios, que la adversidad y la muerte de Dios, aunque abandonado por el Padre, no detendrá el plan de Dios y no producirá rebelión contra Dios. Eso es tremendo. Vayamos a Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer desde el verso 2. Hebreos capítulo 12, en el verso 2, dice, teniendo nuestras mentes fijas en Jesús, el iniciador y terminador de nuestra fe, quien por el gozo que tenía delante de él resistió la cruz, aunque despreció la vergüenza. No miró las circunstancias físicas. Él dijo, yo podría llamar 12 legiones de ángeles, así de fácil, sin problema, pero no lo hizo. Sigamos. Y se ha sentado a la mano derecha del trono de Dios. Ahora mediten profundamente en quien resistió tan gran hostilidad de pecadores contra sí mismo. Cuando usted y yo vamos a través de dificultades, ahí es cuando hay que observar a Cristo. Sigamos. Para que no lleguen a estar cansados y desmayen en sus mentes. Ustedes aún no han resistido al punto de perder sangre en su lucha contra el pecado. Y ustedes ya han olvidado la amonestación que Él les dirige como a hijos. Hijo mío, no desprecies el castigo del Señor. Así que no solo vamos a tener las circunstancias que suceden, sino también vamos a tener la corrección de Dios. Muchas veces esto puede ser tomado en la forma incorrecta, pero Dios hace esto porque Él nos ama. Esto es una declaración manifiesta de su amor por nosotros, por la corrección que recibimos. Sigamos. Ni te canses de ser reprobado por Él, porque a quien el Señor ama, Él castiga, y Él disciplina severamente a cada hijo a quien Él recibe. Palabras poderosas, sigamos. Si soportan castigo, Dios está tratando con ustedes como un padre con sus hijos, porque ¿quién es el hijo a quien el padre no castiga? Pero si están sin castigo, del cual todos son partícipes, entonces son bastardos y no hijos. y por tanto se ajustan para el lago de fuego. Él trata con nosotros como hijos. Somos los hijos de Dios. Lo vemos allá en 1 Juan 3. El griego allí es tecna. Los propios, los mismísimos hijos. No la palabra griega huios, que significa en general, como los hijos de Israel. Y eso podría significar cualquier descendiente de Israel. Nosotros somos los tecna, los hijos específicos de Dios. Él trata con nosotros como con hijos. Esto es absolutamente tremendo. Veamos la actitud de Pablo hacia esto, en cuanto a las circunstancias físicas. Pablo tuvo todo en el mundo para considerar el futuro, ¿cierto? Poder, todo. Estaba del lado de Satanás, estaba haciendo lo correcto al limpiar el judaísmo de esa miserable nueva secta llamados cristianos, quienes siguen a ese engañador y mago Jesús de Nazaret. Vayamos a Filipenses capítulo 3 y veamos qué nos dice Pablo. Vamos a leer desde el verso 4. Filipenses capítulo 3, comenzando en el verso 4, dice: aunque pudiera también tener razón para confiar en la carne, si cualquier otro piensa que tiene causa para confiar en la carne, yo tengo mucho más. Circuncidado en el octavo día, de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, un hebreo de hebreos, con respecto a la ley, un fariseo, con respecto a celo, persiguiendo la iglesia, con respecto a justicia, que está en ley, sin culpa. Aún así, las cosas que eran ganancia para mí, estas cosas las he contado como pérdida por el amor de Cristo. Pero entonces, verdaderamente, cuento todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas y las cuento como estiércol para poder ganar a Cristo. Eso es exactamente lo que es. Sigamos, verso 9. Y poder ser encontrado en él, no teniendo mi propia justicia, la cual es derivada de ley, sino esa justicia la cual es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que está basada en fe, para poder conocerlo y conocer el poder de su resurrección y el compañerismo de sus sufrimientos. El compañerismo, lo mismo. Sigamos. Siendo conformado a su muerte. Él miraba hacia la resurrección. Bueno, de vuelta al libro, hablando de problemas, página 63, dice: una defensa arruinada puede ser un problema para la persona que está manejando el automóvil, pero para la persona que opera el taller es una oportunidad. Muchas de las palabras son descripciones en realidad de nuestras propias actitudes personales, más que definiciones objetivas de nuestro ambiente. Es por eso que Pablo podría regocijarse en sufrir. Sigo leyendo. Lo que para una persona puede ser una tormenta es simplemente una lluvia refrescante para otra. Por tanto, esto sigue que una reacción odiosa y amarga a las circunstancias de uno es bastante estúpido. Para otro, la visión analítica de una pila de escombros puede sugerir muchas oportunidades doradas para la mente creativa. Es por eso que tenemos reciclaje. Estamos tratando de verlo en una forma de las dificultades y problemas que tenemos como seres humanos al tratar de alcanzar el reino de Dios. Dios no promete que esto sea sol y rosas todo el tiempo. Sigo leyendo. Si esta mente tomara un momento para reflexionar, en vez de reaccionar en desespero, contemplación o reacción, ¿qué gran diferencia hay entre las dos? En verdad, uno puede ser divino y el otro satánico. Satanás, en su quinta doctrina, implica que el hombre, como un mero animal humano, solo reaccionará a sus circunstancias. Él sugiere que la respuesta del hombre a la dificultad será instantánea y negativa, en vez de racional, considerada y reflexionada. Satanás espera que todos nosotros vivamos nuestras vidas en la base de acción y reacción, en vez de pensamiento reflexivo. Luego, habla acerca de lo que necesitamos hacer si tenemos dificultades. Siéntese y piense acerca de eso primero. Ore primero acerca de eso. ¿Cuál es el viejo dicho? Cuente hasta 10 antes de abrir la boca. Sigo leyendo aquí en la página 65. Habla un poco acerca de Job y sus amigos. Dice así: él no maldijo a Dios en su cara, como Satanás dijo que haría. Él fue salvado de esto al tomar tiempo de pensar en eso. Más adelante dice: para ayudar a desarrollar la actitud correcta, deje penetrar profundamente en sus convicciones más firmes la hermosa definición de Dios encontrada en la Escritura. Dios es amor. Ahí es donde necesita estar, a pesar de cualquier circunstancia que pueda tener, a pesar de cuán demasiado desanimado pueda creer que está. No desesperar por las circunstancias que lo sobrepasan. Recuerde que Dios es amor. Si usted conoce las circunstancias, y si conoce los problemas y dificultades, Dios también lo sabe, porque si usted tiene el Espíritu de Dios, Él está viviendo en usted y está experimentando eso con usted. Mire más allá de las circunstancias, vea más allá y entienda que Dios es amor. Sigo en el libro, página 66. Dice: un entendimiento adecuado del amor de Dios nos asegurará que Él está por nosotros, sin importar cuáles puedan ser nuestras circunstancias momentáneas. Nuestra fe que Dios está por nosotros está basada en una estimación adecuada de su bondad y la consecuente confianza que sus promesas no fallan. Afuera con las circunstancias, arriba con la Escritura. El diablo combinaría todos sus poderes para destruir esta fe. Él sabe que cada persona que ama a Dios, sin importar lo que pase, está confirmando el hecho básico del universo, llamado que Dios es justo y Él también es amor. Es extremadamente importante que permanezcamos verdaderos al Señor, a pesar de cualquier grado de dolor y problemas que podamos enfrentar. La vida para la mayoría de nosotros será caracterizada por periodos temporales de prosperidad y adversidad. En buenos tiempos, probablemente podemos impresionar un mundo por venir con nuestra prosperidad, como siendo evidencia de la bendición de Dios. Pero nuestra fe impresionará a la gente aún más si somos fuertes en el Señor cuando estamos pasando a través de tiempo de necesidad, o incluso en el valle de sombra de muerte. Esa es la clase exacta de fe que tuvo el apóstol Pablo. Lo podemos ver, lo encontramos. Vayamos a Romanos capítulo 8. Y vamos a leer desde el verso 31. Romanos capítulo 8. Verso 31, dice así: ¿qué diremos entonces a esas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Necesitamos pensar en eso, necesitamos entender esto. Si Dios es Dios, lo cual Él es. Si Dios es verdadero, lo cual Él es. Si Dios es amor, lo cual Él es. Si Dios está por nosotros, ¿puede haber algo en contra de nosotros? Quiero decir, ciertamente, verdaderamente, podemos tener circunstancias que vienen contra nosotros, podemos tener gente viniendo contra nosotros, pero Dios está por nosotros. Entonces, ¿cómo puede algo estar contra nosotros? Si hubiéramos tenido esta fe verdaderamente allá, bien atrás, podríamos haber sobrevivido un poco mejor a través de las circunstancias. Es como cuando una persona está mintiendo. Él está testificando a la verdad de Dios, porque la verdad de Dios declara que es la verdad. No puede nada estar en contra de la verdad. Sigamos leyendo. Verso 32. Quien no escatimó incluso a su propio Hijo, sino que renunció a Él por todos nosotros, ¿cómo no nos otorgará también todas las cosas con Él? ¿Quién traerá una acusación contra el elegido de Dios? Dios es aquel que justifica. ¿Quién es aquel que condena? Es Cristo, quien murió, más aún, quien es alzado de nuevo, quien está incluso ahora a la mano derecha de Dios, y quien está también haciendo intercesión por nosotros. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pablo pasó por todas esas, ¿cierto? Sigamos. Verso 36. En consecuencia está escrito: por amor a ti estamos muertos todo el día, somos contados como ovejas para la masacre, pero en todas estas cosas somos más que conquistadores a través de quien nos amó, porque estoy persuadido. Esta es la clase de persuasión que solo viene a través del amor de Dios y el Espíritu de Dios en nosotros. Sigo leyendo. Que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni cosas presentes, ni cosas por venir, ni altura, ni profundidad, ni cualquier otra cosa creada, será capaz de separarnos del amor de Dios, el cual es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo cual prueba, más allá de cualquier sombra de duda, que la quinta doctrina de Satanás, que la calamidad produce rebelión contra Dios, es una mentira.